Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Elena. Tengo 4 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué dijo? La mejor hora para escuchar la radio. Con Ángel Espósito. En la linterna. En la cadena tope.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En la cadena tope, mola, ¿eh? Lo de Elena mola. En la cadena tope, menos mal que nuestro compañero Miguel Soria, su tío, no le ha hecho decir Expósito a la pobrecita. Elena, un beso y gracias por acompañarnos. A vueltas con la España de las autonomías. El descontrol, el despiporre, la descentralización, la lealtad, la deslealtad, los estatutos, las competencias, su devolución. Todo para concluir, estaremos de acuerdo en que se nos fue la pinza. Esto viene a colación tras el documento presentado por Vox al PP para la investidura de Moreno Bonilla como presidente de Andalucía. Ya hay acuerdo, estaba cantado, pero me fijo en un punto muy concreto, el de las competencias transferidas a Andalucía y en general a todas las comunidades autónomas. Aquel documento de Vox que arrancaba así, comillas, declaración institucional de la presidencia a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de educación, sanidad, justicia y orden público, y que promueva la libertad e igualdad de todos los españoles. Propuesta de reforma estatutaria para suprimir el término realidad nacional. Tal cual. ¿Dónde está el problema? No sé si hay que firmar a pie juntillas y con los ojos cerrados, supongo que no, pero ¿dónde está el problema para al menos reconocer que han mordido presa, que han pillado cacho o que tienen mucha razón? Visto lo visto, en educación, ¿alguien duda que uno de los grandes problemas, si no la causa principal de la locura independentista de Cataluña, es la educación? Centrándonos en Andalucía, ¿alguien duda que la educación transferida en Andalucía fue un desastre? Hay que repasar otra vez las comparativas del informe PISA, los datos sobre abandono escolar o los barracones. El presidente de Murcia, del PP, Fernando López Miras, se reunió primero con Sánchez y después pasó por esta linterna. Fue el pasado septiembre y mira lo que nos dijo.
Yo estaba dispuesto a dar un paso adelante y a plantear, a sentarme con él y también en una conferencia de presidentes y a devolver determinadas competencias, como puede ser, digamos, el ejemplo más claro es la educación, para que así, de esta manera, el Estado pueda centralizar esta competencia y evitar el adoctrinamiento en Cataluña.
Bueno, digamos que Vox no ha sido los primeros. En sanidad, más allá de populismos con medidas inútiles, ¿cuál es el secreto de que seamos los mejores del mundo en algo tan complejo como los trasplantes de órganos? ¿Por qué somos los puñeteros amos en trasplantes? El secreto es que un riñón no entiende entre catalán y murciano, mallorquino, madrileño, ceutí o gallego. ¿Te acuerdas de la película Guantanamera? Aquel cadáver que cruza Cuba de punta a punta y que pasa por todas las provincias. Bueno, pues vamos camino de eso. El orden público. Dicho de otro modo, en asuntos de interior, es necesario volver a sacar del armario la vergüenza, la actuación de los Mossos de Escuadra, la humillación de policías y guardias civiles en aquellos hoteles. ¿Hay que realquilar el barco de Piolín? ¿De verdad hay que volver a emitir la paliza a aquel guardia civil en la manifestación de Barcelona o el escrache de los GRS en la Consellería de Economía? Otra cosa es que lo de educación, sanidad, orden público se pueda hacer, que se deba llevar a cabo. Otra cosa es que resulte peor el remedio que la enfermedad. Pero lo cierto y verdad es que si preguntamos en el autobús, en el bar de la esquina, si hacemos una encuesta entre las sombrillas de la playa, si preguntamos sobre educación, sanidad o policía en nuestras comunidades autónomas, la respuesta va a ser abrumadora. Y es que se devuelvan al Estado porque se nos fue la pinza. Haz la prueba.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Álvaro García las noticias de este miércoles 9 de enero. Ciudadanos, PP y Vox acuerdan la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía.
Los populares califican el pacto de histórico, mientras que para Juan Marín supone aire fresco para la comunidad. Vox destaca la voluntad de negociación que ha habido de todos.
Quim Torra insiste en su no a los presupuestos si no hay ningún movimiento político.
El presidente de la Generalitat quiere que el gobierno de Pedro Sánchez aborde el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Insta al líder del Ejecutivo a que sea valiente.
La Audiencia de Barcelona ordena el ingreso en prisión de Oriol Pujol.
Por el caso de las ITV, el secretario general de Convergencia tiene 10 días para ingresar en prisión y cumplir una pena de 2 años y medio. Podrá recurrir en el plazo de 3 días y eso suspendería su entrada en la cárcel.
Archivadas las querellas contra los Mossos de Escuadra por presunto espionaje.
La denuncia se presentó días después de que la Policía Nacional interviniese material cuando los Mossos iban a destruirlo en una incineradora. El juez considera que no hubo motivación política en la obtención de esa información.
Rodrigo Rato culpa a Rajoy de su cese, su marcha, su despido en Bankia.
Asegura en el juicio por la salida a bolsa de la entidad que no dimitió y que fue una decisión política. Responsabiliza también a la que fuera ministra de Economía socialista Elena Salgado de que Bankia saliera a bolsa en 2011.
El gobierno británico tendrá que presentar un plan B del Brexit. Ojo, en 3 días.
Si el acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es rechazado. Además, May ha anunciado que el Parlamento podrá votar si prorroga el periodo de transición del Brexit.
Los 49 inmigrantes rescatados en Malta serán distribuidos a 8 países de la Unión Europea.
Los socorrieron 2 barcos humanitarios de las ONG Sea-Watch y Sea-Eye hace 19 días. Han desembarcado esta tarde en Malta y serán trasladados a un centro de detención.
La crisis en Nicaragua deja al menos 561 muertos y más de 4.500 heridos.
Según ha informado la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, hasta ahora el gobierno del país solo había reconocido 199 muertos en el marco de las protestas contra la gestión del presidente Daniel Ortega.
Uno de los detenidos de la manada de Alicante acumula 3 denuncias más de otras mujeres.
Este joven de 22 años es uno de los 4 supuestos autores de un delito de agresión sexual a una joven de 19 años en Callosa de Ensarría, en Alicante, la pasada noche vieja. Los detenidos están en prisión provisional.
Se estrella una avioneta con 2 personas a bordo en el monte Hernio de Resil, en Guipúzcoa.
Los equipos de rescate han localizado distintos restos humanos. El aparato había despegado de Cascais, Portugal, y volaba rumbo a Hondarribia, Guipúzcoa.
Desconvocadas las huelgas de Ryanair previstas para mañana y el domingo.
Los tripulantes de cabina han firmado un acuerdo con la aerolínea después de 14 horas de reunión. El acuerdo incluye la negociación de un convenio colectivo y el respeto a la legislación laboral.
Y en deportes, Álvaro Morata, objetivo del Atlético de Madrid.
Información de nuestros compañeros de Deportes Cope. El club colchonero pretende reforzar su delantera tras la lesión de Diego Costa y el jugador del Chelsea sería el elegido. Precisamente el Atlético de Madrid está jugando en estos momentos los octavos de Copa del Rey en Montilivi. Primera parte, Girona 1, Atleti 1, y en unos minutos a las 8:30 juegan Getafe Valladolid, Villarreal Español, y a las 9:30 en el Santiago Bernabéu Real Madrid Leganés.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves comenzaremos a notar la ola de frío polar que ha entrado por el norte del país y que va a fomentar una caída generalizada de las temperaturas en toda la península y también en las islas. Las nubes se concentrarán en el norte, donde podrá nevar a partir de los 700 metros y bajando hasta los 300 conforme avance la jornada. Habrá heladas prácticamente en todo el interior peninsular y también en las zonas de montaña, y el viento soplará con fuerza en los Pirineos, zona del Bajo y Medio Ebro, Baleares y Galicia.
No tenemos ruido de heladas,
Repsol,
¿no?
No nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos un par de cositas más. La ponencia de medidas urgentes del Pacto de Violencia de Género ha arrancado hoy sus trabajos con el espíritu de consenso parlamentario. Además, han evitado referirse a la derogación de la ley, esa polémica propuesta de Vox. Lourdes Mate.
Todos los grupos han destacado los avances que se han dado en torno al centenar de enmiendas presentadas para mejorar la redacción del proyecto. Estas medidas deberán aplicarse para devolver las competencias a los ayuntamientos en materia de violencia machista, permitir que los menores puedan recibir asistencia psicológica con el permiso de un único progenitor y agilizar esa acreditación de las víctimas para que éstas reciban ayudas. Desde Ciudadanos, Miguel Garaulet ha asegurado que todos los partidos tienen muy claro que la violencia machista es una lacra que hay que eliminar de la sociedad. La portavoz socialista Ángeles Álvarez, por su parte, ha insistido en las ganas de avanzar de todos los grupos para que el dictamen final pueda aprobarse en torno al mes de febrero.
Y todo lo avanzábamos en titulares, pero el tema tiene tela. En el Parlamento británico, primera de las cinco sesiones para debatir el acuerdo firmado entre Londres y Bruselas por el Brexit. Si el martes no obtiene los votos suficientes, el gobierno de Theresa May deberá tener listo un plan B en tres días, ¿eh? Así se lo ha exigido hoy la Cámara de los Comunes. Corresponsal Iván Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Se reanudaba el debate sobre el acuerdo del Brexit y el día para Theresa May volvió a pintarse de negro. No ha cambiado nada en el nuevo año y a la primera ministra le siguen faltando los apoyos, a pesar de proponer hoy que sea el propio Parlamento quien elija si activar la salvaguarda que evitaría una frontera dura con Irlanda, el que es el principal escollo de las negociaciones. El Parlamento podrá votar si extender el periodo de transición una vez finalice este o decidir activar esa salvaguarda que hemos acordado, ha asegurado una May que, por si fuera poco, ha recibido otra derrota de calado en el Parlamento, esta vez tras aprobarse una enmienda presentada por uno de sus propios compañeros de partido y que va a obligar al gobierno a presentar un plan B en el plazo de tres días si la semana que viene la Cámara de los Comunes rechaza, como así parece, su pacto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Manuel Moreno Bonilla, más que probable, nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Nekane.
Te lo estamos contando esta tarde, se ha cerrado ese acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox.
Nosotros nos mostramos, por tanto, satisfechos de haber conseguido este hito histórico, este gran hito histórico que supone el que próximamente, si todo va rodando como así se ha acordado, que en menos de una semana definitivamente haya una investidura con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno.
Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, y Josep Borrell, ministro de Exteriores.
Rufián asegura que Podemos ofreció a Esquerra la cabeza del ministro Borrell a cambio de su apoyo en los presupuestos.
Fue una reunión de pasillo en la que dos responsables importantes de Podemos se nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga, vuestro voto cambiaría.
Esto es la infrapolítica. Estas cosas no merecen, por mi parte, ninguna atención.
Ya, lo que pasa es que la infrapolítica, señor ministro, es quien le puso a este ministro y al gobierno ahí. Claro. David Hermoso es portavoz de la Guardia Civil en Alicante y ha estado aquí en Herrera en COPE.
Y nos ha contado que la manada de Alicante habría cometido otras agresiones sexuales. En esta última ocasión habrían drogado a la víctima.
Desde el primer momento que llegan allí los agentes, observan que la mujer está totalmente desorientada, no recuerda nada. Y esos datos inducen a pensar que ha sido drogada, porque simplemente con alcohol pues no se logra ese efecto.
Emilia Chavero es la hermana de Manuela, la mujer desaparecida en Monesterio, hace ya 2 años, provincia de Badajoz.
Y la Guardia Civil acaba de reanudar la búsqueda y Emilia lo ha contado en Mediodía COPE.
Es la desaparición más difícil que ha llevado la Guardia Civil, la UCO. La más difícil porque no hay nada, no hay cuerpo, no hay nada. Entonces la cosa está complicada. Están cerca, están esperando ese golpe de suerte, pero ellos saben quién se la llevaron.
Y el sonido musical, Alejandro Sanz.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez.
Hace un mes se pusieron a la venta las entradas para los conciertos de la gira española de Alejandro Sanz y ya se han agotado todas. Va a llenar Alejandro Sanz los estadios en Elche, Sevilla, Madrid y Barcelona.
las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias.
En las redes sociales, comentarios sobre ese pacto PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía.
Nos dice Marta que a partir de ahora trabajar por Andalucía y todos los andaluces, no solo por una parte de la ciudadanía, es lo que le recuerda a los políticos. José, quien sale más tocado después de todo esto no es el PSOE, que veía una posibilidad de evitar el desastre, sino Ciudadanos, que ha cambiado demasiadas veces de opinión. Nacho, que nos dice que le parece muy bien el cambio, pero que se queda que se desagrada con algunos comportamientos que ha visto en los políticos. Y Carmela, que nos dice que estar tanto tiempo en el poder no es bueno, que por ley tendría que estar regulado, máximo 8 años, y que el ganador tenía que ser la lista más votada, que los pactos son favores entre ellos.
Otro por ti la va a usar, prohibido olvidar.
El tiempo de análisis, hoy con Esther Esteban y con Carmelo Encinas, a las 10:15, 9:15 en Canarias. Muchos asuntos. Andalucía, claro, Carmelo propone.
Tendremos que analizar ese acuerdo alcanzado entre Vox y el PP para apoyar al futuro gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía. Han sido horas de muchísima tensión, de descalificaciones, e incluso algunos llegaron a pensar que el acuerdo estaba en el aire. Finalmente no ha sido así y ha habido fumata blanca.
Hola Ángel, ya hay fumata blanca, ya hay acuerdo entre el PP y Ciudadanos para gobernar Andalucía. Primero fue el programa, después el reparto de consejerías y cargos, y atención, acuerdo también entre el Partido Popular y Vox, que era lo chungo. Personajes como Feijóo, Ana Pastor, Isabel Bonín, Alfonso Alonso o el murciano López Miras han dejado claro lo poco que les gustan las cosas que le oyen a Vox. Luego hablamos.
Propuestas de Carmelo Encinas y de Esther Esteban. Estos días estamos hablando mucho del modelo autonómico. Bueno, hoy en el tema del día nos planteamos si es posible una España con esas competencias devueltas al Estado central. ¿Fue un error transferirlas? Lo analizamos a las 9:10, 8:10 en Canarias y esperamos mensajes.
Seguro que habrá muchos, ¿eh? Sobre este asunto nos puedes escribir ya en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp en el 600544555 y también en Instagram exposito-cope.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
Esta mañana, hojeando la prensa, la verdad es que hay un titular que sobre el resto destacaba, ¿eh? La Generalitat de Cataluña quiere imponer el catalán a los clics de Playmobil. Tal cual, te juro que no va de coña, ¿eh? Es cierto. Todo se ha desencadenado a raíz de una denuncia por parte de la Plataforma por la Lengua, una organización que promueve el uso del catalán y que se preocupa de estas cosas, ¿eh? El caso es que han denunciado al grupo Lego por no etiquetar sus juguetes en catalán, e incluso han acudido a la Agencia Catalana de Consumo, que depende de la Generalitat, claro, para transmitir la queja. De momento, la multinacional de juguetes le ha abierto un expediente informativo, pero el asunto puede ir a más. Si el fabricante de estos juguetes se niega a llevar a cabo lo que pide la Generalitat y al final no cede, siguen los clics, como siempre, la empresa se expone a una multa que puede alcanzar hasta los 100.000 euros. Alucinante. Bueno, Lego ya ha reaccionado, se defiende, dice con esto obligado a cumplir esta ley porque los juguetes no se venden solo en Cataluña, sino que también lo hacen en el resto de España y, por tanto, tienen que etiquetarlo en castellano. Yo me imagino a los ejecutivos de la multinacional flipando. Bueno, atento, porque el asunto no se ha quedado ahí. La plataforma por la lengua no se da por vencida y ha respondido a la réplica de Playmobil en su web. Aseguran que la Generalitat se encuentra plenamente habilitada para llevar a cabo las sanciones. Lo peor de todo es que estoy seguro de que a esta historia le quedan todavía unos cuantos capítulos, ¿eh? De verdad, lo dicho para y no echar gota. La Generalitat quiere que hasta los clics de Playmobil, no sé si hable, pero que estén en catalán. Lo siguiente en La Linterna, confidencial.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600 54 45 55.
Mensaje para los que ahora dicen que con Línea Directa tienen un gran seguro con un gran precio.
Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna. Fernando Jauregui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, esta tarde me has dicho que España se mueve entre el cabreo y el mosqueo. ¿Por qué?
Vamos a ver. Primero, déjame que te diga una cosa. El acuerdo famoso de Andalucía, a mí no me ha sorprendido. Yo ya te dije hace una semana...
Sí, estaba cantado.
Bueno, estaba cantado. Yo, hace una semana, ¿te acuerdas que yo había hablado con la gente de Moreno Bonilla y lo daba por hecho? Yo te digo, ha habido postureo en abundancia, sobre todo por parte de Vox. Ahora pido la cabeza de 52.000 inmigrantes, como si fuese la cabeza de Borrell que piden aquí los... Bueno, en fin, una locura. Yo creo que ha habido postureo y que el acuerdo estaba hecho desde hace una semana. Ahora bien, le va a resultar más difícil a Pablo Casado llegar a acuerdos con su propio partido. Ahí está lo del mosqueo que te digo.
Ah, has dicho cabreos y mosqueados. Estos son los mosqueados.
Estos son los mosqueados.
Vale.
A ver... Mañana tiene la famosa visita a Cantabria, donde buenas están las cosas, ya te lo digo yo. El sábado tiene que anunciar las candidaturas. Hay gente que todavía no sabe si va a ser candidato, ¿no? La candidata a la alcaldía de Valencia, por ejemplo, pues va diciendo por ahí, me consta, que no sabe todavía si va a ser candidato, ¿no? Ahí está en todos los periódicos. En Castilla y León, por ejemplo... Pues en las últimas dos horas cambió a dos candidatos, a los de Ávila y Segovia. Así que de Madrid ni te digo. Madrid todavía, fíjate, hace una hora no estaba ni convocado el acto del meeting para anunciar los candidatos el domingo. Va a ser en el Teatro Goya, ya te lo digo yo, pero no está convocado todavía. Así que nada, que se sepa. El secretismo va siendo moneda corriente, así que mosqueo total. ¿Cabreo?
Sí,
hombre, cabreo,
sector de los cabreados.
Cabreo el de los jueces, tú.
¿Por?
Hombre, el espectáculo que se dio en la entrega de despachos judiciales de la Escuela Judicial, en Madrid y no en Barcelona. Hemos perdido Barcelona, la plaza de la Escuela Judicial ya la hemos perdido, la hemos cedido. Colocando al rey entre un Lesmes, que ya tenía que haber salido hace mes y medio del cargo por reglamentación, por prescripción, no se ha podido... prorrogar eso, no se ha podido, perdón, a sustituirle.
Sí, pero
ha
asumido a su pesar,
Bueno, desde luego Lesmes no ha sido un gran presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, no lo ha sido. Acuérdate del follón de las hipotecas y de otros muchos. Y en el otro lado del rey estaba la ministra de Justicia, que, bueno, yo me he equivocado en mis predicciones, ha tomado el turrón, sí, pero no la cambian, por lo que tú y yo sabemos que no la cambian. Pero claro, al rey hay que cuidarle, no le puede llevar a un acto que es contra natura casi, porque evidentemente la directora de la Escuela Judicial, como tú y yo sabemos también, no podría hacer este acto en Barcelona, porque no se atrevía, porque es sometida a escrache todos los días, doña Gemma Espinosa, que es la mujer, como sabes muy bien, de Pablo Llarena, y ante, lo han trasladado a Madrid, nada menos que a la Academia, a la Academia de la Lengua. Yo no sé muy bien qué pinta eso con un acto así, pero a mí lo que me molesta es que al rey lo rodeen de figuras cuestionables. Y ya te digo que yo me he dado una vuelta hoy por ambientes jurídicos y había mucha extrañeza, un poco de tristeza, y se dan cuenta que así no se puede tratar tampoco al Poder Judicial. Es decir, la máxima institución, el rey, está siendo maltratada ahí, evidentemente, hay un acto de compromiso que no puede ser, en vísperas de un juicio del siglo que va a ser una charlotada, ya te lo digo, ya me atrevo a decírtelo desde ahora.
¿Tú crees?
Hombre, 1000 testigos van a llevar. Tú me dirás, no, 1000 testigos, entre ellos Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, Montoro, a Puigdemont le van a llamar, por supuesto, no creo que venga, pero en fin, pero le van a llamar, va a ser una charlotada absoluta, ya te lo digo. Siento mucho decirlo así. No por culpa de los jueces, sino por culpa del entorno, pero en fin. En vísperas de eso, el acto este, pues ¿qué quieres que te diga? Yo comprendo que haya enorme cabreo, enorme. Contenido, ¿eh?
Sí, pero bueno, el contenido no pueden hacerlo de otra manera, pero yo desde luego la imagen de la ministra de Justicia ahí al lado, madre mía de mí.
No, y el señor Lesmes, perdóname. No,
yo ahí
señor...
discrepo opinión personal sobre él y
pero
sobre
si no,
ella.
Pero si no hablo de...
No me parecen equiparables los problemas.
No, pero yo no hablo de opiniones personales, estoy hablando simplemente de lo que significa. El señor Lesmes ya no podría estar ahí. Indica que hay un fallo muy grave en el Poder Judicial. Ese señor tenía que haber sido sustituido por ley.
Sí, pero también por ley, al no haber relevo, él es el que está de presidente. Pero en fin. Bueno, cabreados y mosqueados. En cualquier caso, nos vamos a divertir.
Así va el país.
Gracias, Fernando.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabemos que 2019 vendrá cargado de buenas historias y también que solo los comunicadores mejor valorados te las podrán contar.
Por segunda vez en la historia, un objeto fabricado por el ser humano ha llegado al espacio interestelar.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito en La Linterna.
Nos vamos a Siberia. Allí se encuentra nuestro protagonista. Y ya verás qué historia. Se llama...
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Carmen tiene 21 años y es ciega, pero eso no le impide disfrutar de su deporte favorito, que es el surf.
Con Cristina López Lichting en Fin de Semana y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Por un balonazo le rompieron el brazo. 8 años. Hola, Pablo. Hola,
este año que acaba de comenzar, el mejor entretenimiento seguirá estando en COPE.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí. Ahora, como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Cuando viajas eres más de vivir nuevas experiencias. Entra en Iberia.com hasta el 22 de enero y vuela a Latinoamérica desde 259 euros trayecto. Con Iberia viajar más te costará menos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Arriaga Asociados.
2100, 1800, 3000 no son solo cifras, son los gastos de hipoteca que nunca debiste pagar. Ya hemos recuperado 1.000 millones de euros para nuestros clientes. Si no reclamas, es cuando ganan. Pide cita en el 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad.
Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Mira, estos días seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Hemos ido recibiendo todo tipo de calendarios. Es uno de esos regalos estrella, la verdad es que vienen bien, ¿eh? Bueno, todo el mundo te manda un calendario con su empresa, con su ONG, con su motivo. Bueno, por todos ellos hay uno que nos ha llamado especialmente la atención. El calendario lleva por título Mujeres con Valor. Y en él aparecen 16 mujeres con valor reconocido, así con mayúsculas, por su actuación en conflictos armados. Sinceramente es un eufemismo, ¿eh? Por su papel allí donde no se atreve a ir casi nadie, por su papel en las guerras. Mujeres militares con espíritu de sacrificio, disciplina, servicio, honor, a las que hemos puesto nombre y rostro, y si queremos lo vamos a hacer todo el año, ¿eh? Hoy es nuestro tema del día. Hoy hablamos de y con ellas. Yo siempre había podido acercarme a la faceta más humana, la más solidaria. Por eso cuando los compañeros de COPE.es nos contaron la existencia de este calendario en el que el Ejército de Tierra reconoce ese valor de 16 mujeres, nos pareció que debíamos acercarnos más en concreto a sus historias. Historias duras, historias que no soportaríamos a buen seguro casi ninguno de nosotros, muchas de ellas con fuego más que real, ¿eh? Raquel Pérez Polo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Oye, ¿qué vemos exactamente en ese calendario?
Pues vemos tan solo a 16 mujeres, a las que además ponemos nombre, apellidos y rostro, porque a veces los militares son esos grandes desconocidos. Pues sí. Ponemos a 16 mujeres un rostro, solo 16, tú lo recalcabas antes, de las 15.000 militares que hay en nuestros ejércitos, en nuestras Fuerzas Armadas. Son tan solo 16, hay que tener una mención especial a dos de esas mujeres, a la soldado Nigiret Pineda y a la soldado Idoya Rodríguez, que murieron en combate y que fueron condecoradas con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Aparte de estas dos soldados, hay otras 14 mujeres que además cuando hablas con ellas te quedas con esa impresión de que no han hecho nada. Han estado en combate, han tenido que, tanto desde el aire como ahora hablaremos con la soldado Patiño, que iba en un helicóptero Puma y tuvo que utilizar la ametralladora que va unida a ella, ¿no?, cuando está en misión, como la cabo Cuartas o la cabo Lloret, que te cuentan como si no pasara nada, que han estado en combate y que se han medido al enemigo a balas. ¿Tú te has enfrentado alguna vez a alguna bala?
Dios me libre.
Pues
no me atrevería. Vamos.
Pues luego, ¿sabes qué les da miedo? Una entrevista como la que les vas a hacer ahora.
Lo dudo. Hemos seleccionado esas tres historias que avanzaba Raquel. Cabo Alejandra Cuartas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cabo, ¿dónde estás?
Ahora mismo en mi casa.
Bueno, tranquilita, pero estás aquí en España, quiero decir.
Sí, estoy en Madrid, vivo en Madrid.
Oye, lo primero, tienes tres hijos, pero una creo que muy reciente, ¿no?
Sí, una bebé de 4 meses tiene, se llama Alma.
¿Y cómo estás? ¿Cómo están?
Bien, fenomenal, la verdad que fenomenal. Ellos son el motor de mi vida, bueno, ¿vale? Bueno.
Mira, vamos a conocer un poquito mejor a Alejandra Cuartas, a esta cabo.
En Nayar nos encontramos las situaciones muy críticas, muy críticas. La verdad que fueron un ataque hacia los salvadoreños en los americanos bastante duras.
Cabo Alejandra Cuartas.
Pero bueno, lo duro te hace fuerte, lo duro te hace fuerte.
Abril de 2004, milicianos del ejército de Almadí atacan la base española Al-Andalus en Nayar. creen que en la base se han refugiado policías iraquíes que intentaban controlar una manifestación de protesta por las calles de la ciudad. Un francotirador alcanza a un capitán estadounidense que se encuentra en la azotea. Los blindados españoles se tienen que emplear a fondo para impedir el asedio. Repetido el asalto, las tropas españolas deben salir de la base en auxilio de los soldados del Salvador envueltos en una emboscada. Consiguen evacuar a un soldado centroamericano muerto en combate y formar y dar protección a un convoy de regreso a la base. La cabo, Alejandro Cuartas, conducía un BMR, un blindado medicalizado.
Alejandra, ¿cuántas veces has soñado con aquel día en Nayaf?
Pues la verdad que soñar no he soñado con él. Es algo que hice en su momento, algo que pertenece a mi historia y es algo que tengo en mi memoria, pero tampoco me interfiere en mi vida como algo desastroso, al contrario. Creo que es una vivencia muy positiva para mí.
Cuando uno entra en combate, en aquella situación, yo tuve la suerte de conocer esa zona desde Diwaniyah hasta Nayaf, aquel cementerio chií con esa cúpula dorada, no se me olvidará en la vida qué sitio. Uno sabe que está preparado para eso, o llega un momento en el que dices, por mucho adiestramiento, por mucha mentalización, esto puede sobrepasarme.
Pues en ese momento la verdad que no pensé en eso. Pensé en que teníamos que ayudar a toda la persona que necesitáramos. Entonces nos mandaron ir para Nayaf y es lo que hicimos, coger nuestros bártulos, nuestras cosas y ir sin pensar a ayudar a nuestros compañeros que estaban allí.
Y eso es el valor. Que siempre, yo los... Alejandra, buenas noches.
Hola,
buenas noches. Os lo preguntaba cuando hice el reportaje para cope.es, os preguntaba, ¿qué es el valor? ¿Cómo se demuestra? Ese, tú lo decías ahora mismo, cuando te vas a buscar al compañero que está en peligro y vas a por él. Pero ese valor lo llevas dentro, ¿habría que reconocerlo?
No, te sale. Yo creo que es algo que te sale. Crees que no lo tienes y al final lo tienes, lo demuestras y tiras para adelante. Porque el que está ahí es un compañero. Da igual de qué uniforme vista, qué bandera lleve. Y lo importante es ayudarnos los unos a los otros.
¿Ahora mismo dónde estás destinada, Alejandra?
Ahora mismo estoy en la USBA Príncipe, ¿vale? En Paracuellos del Jarama.
¿En cuántas misiones internacionales has estado?
Pues he estado en el Líbano, he estado en Pakistán, he estado en Kosovo y he estado en Irak dos veces.
¿Te tocó el repliegue?
Me tocó el repliegue.
Y hasta donde me puedas contar, no quiero meterte en ningún lío, ¿cómo fue aquello?
Diferente, un repliegue diferente.
Ya, lo dejamos
ahí. Emotivo y diferente.
Lo dejamos ahí, motivo y diferente. Oye, ¿cómo le vas a contar a tu hija y a tus hijos lo que pasó en Irak? Porque imagino que ahora, viéndote en el calendario y tal, y dirán, oye, mamá, ¿por qué?
Mira, la verdad que mis niños ahora son muy pequeñitos, ¿vale? Y uno de los motivos de salir en el calendario fue más que nada por mis niños, ¿vale? Para que el día de mañana vean que tanto un hombre como una mujer tienen que estar al pie del cañón siempre.
Nunca mejor dicho, ¿eh?
Y que hagan lo que ellos les guste. Siempre tienen que estar ahí.
Mira, en el caso de un BMR, tú ibas al pie del cañón sin ninguna duda, porque el de la torreta también tenía que estar pasándose lo divertido ahí arriba, ¿eh? Pero bueno.
¿Sabes lo que yo he aprendido hablando con las militares estos días? Es que en el ejército hay esa igualdad que a lo mejor no la tenemos en otros aspectos de la vida. Sí. Y ella es lo que te dicen tanto la cabo Cuartas como
sus compañeros.
Como el resto de compañeros, exactamente. Tienen las mismas misiones, tienen el mismo peligro y se enfrentan a las mismas cosas.
¿Eso es así o en algún momento hay algún ramalazo, Alejandra, que has dicho, uy, 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 esto es porque soy mujer?
No, para nada. No lo siento así.
¿Y con los mandos?
Tampoco. De verdad, en ningún momento me he sentido discriminada en ningún sentido, ¿vale? Ni me han hecho sentirme discriminada por ser mujer o por ser hombre, para nada. Somos un equipo y ahí estamos todos.
Estoy viendo la foto de ese calendario enorme, Alejandra Cuartas Fernández, escalón médico avanzado del Ejército de Tierra, combates en Nayaf, Irak, 4 de abril de 2004, valor reconocido, delante de la Puerta de Alcalá. Qué foto más chula. Alejandra, enhorabuena y sobre todo gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros por dar la difusión que estáis dando a este calendario. Y lo importante, al fin y al cabo, es para que sepa que estamos ahí y siempre estaremos ahí.
Gracias. Cuídate, Alejandra.
Muchas gracias.
Salimos en su ayuda, es decir, que es una cosa automática, es tu trabajo, sabes lo que tienes que hacer y salimos en busca de nuestros compañeros de
intensidad. Soldado María Jesús Patiño.
Es que directamente ni lo piensas, sino haces tu trabajo. Es a la base cuando te das cuenta en realidad de lo que ha sucedido, porque en ese mismo momento que están sucediendo las cosas, tú actúas como tienes que actuar y ya está. Pero cuando ya llegas a la base y ya te paras a pensar, madre mía, que me podías haber matado, lo típico.
También en Irak, también en 2004, días antes de que nuestros soldados regresen a España y habían recibido la orden de retirada del presidente Zapatero, el 26 de abril, tres blindados del ejército español patrullan por Diwanilla. Es un ejercicio de reconocimiento por una carretera que serpentea. En un recodo del camino sufren una emboscada de un grupo de terroristas iraquíes. Desde uno de los blindados responden con fuego al ataque, pero necesitan apoyo aéreo. Dos Super Puma acuden en su ayuda. En uno de los helicópteros va la soldado María Jesús Patiño. Como artillero, como tiradora, maneja una de las ametralladoras laterales con las que responde a los disparos de fusil, ametralladoras y lanzagranadas de los terroristas escondidos debajo de un puente. En ese momento, la soldado Patiño solo pensaba en repeler el ataque y conseguir que los compañeros en tierra regresaran a la base sanos y salvos.
María Jesús Patiño, soldado, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, lo primero, ¿volviste y volvieron todos sanos y salvos?
Sí, los españoles volvimos todos, gracias a Dios, sanos y salvos.
Cuando dice los españoles es que tuvo que liarse una buena, ¿no?
La verdad que sí, que nunca esperaba ni yo ni nadie de que pudiera suceder eso, pero así son las cosas.
No sé si estabas oyendo la conversación que he mantenido antes con Cabo Cuartas, con Alejandra.
Sí.
La preparación, la sangre fría, ese ejercicio de mentalización para la que os preparáis, ¿es suficiente para entrar en combate?
Pues, sinceramente no sé qué responderte, si sí o si no, porque yo creo que nunca lo sabemos nadie. Nos preparan precisamente para eso, para saber actuar en cualquier momento, en un momento de ataque, porque para eso nos preparamos. Pero yo creo que eso depende de la persona, de la sangre fría que tenga o la actuación en ese momento, cómo le cojan el cuerpo ese momento, porque yo no me imaginaba que tuviera que pasar y que llegara a ese momento, pero llegó y actué como me habían enseñado.
Eso te iba a preguntar.
Actuar y ya está.
Te iba a preguntar, ¿cómo te cogió el cuerpo ese momento?
Pues no lo sé, porque actúas automáticamente, no lo piensas, sino te enfrentas a lo que te sucede. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida solemos hacer eso, enfrentarnos a lo que nos viene. Entonces yo en ese momento actué como debería de actuar, como nos habían enseñado y nos habían adiestrado y ya está, poco más.
María Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Y cuando vuelves a la base, ya esa noche estás ahí en la cama, en la litera, no sé si teníais literas, esto me lo estoy inventando, y
sí,
entonces
litera.
¿La cabeza te empieza a dar vueltas?
Me empezó a dar vueltas en el momento que llegué, que mis compañeras vinieron a recibirnos y empezaban a preguntarme, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo estás? Y entonces fue cuando ya me paré y yo creo que hasta una de ellas precisamente hace poco me dijo, Pati, porque es que yo no me acordaba. Y me dice, si es que te bajaste y empezaste a temblar. Y es que yo no tengo conciencia de qué pasó después. Yo creo que llegas con el show de qué ha pasado, que realmente no te das cuenta hasta que no te paras. Llegas y ya el cuerpo, digamos, que se te viene abajo y dice, pero madre mía, ¿qué ha sucedido? En ese mismo momento yo no recuerdo, sé lo que viví y sé lo que hice, pero que no tenía miedo, no sentía nada extraño, sino hice lo que hice y ya está. Fue después cuando ya digamos que la mente y el cuerpo se te viene un poquito abajo.
Normal. María Jesús, ¿dónde estás destinada?
Yo estoy destinada en la segunda compañía de la UTMA, en la base del Copero, en Sevilla.
Estamos hablando del año 2004.
Sí.
España ha cambiado mucho. Pero imagino que Irak también ha cambiado mucho en estos años. ¿Cómo veían allí el resto de mujeres iraquíes y el resto de soldados que apareciera una mujer armada hasta los dientes en un helicóptero?
De mujeres, sinceramente, no había ninguna en la base. Hombres sí que entraban a trabajar, algunos que tenían que limpiar o recogían la basura, pero de mujeres, yo, por ejemplo, en Irán no tuve contacto con ninguna mujer iraquí. En Afganistán sí, en Afganistán, pero no sé, nos miran raro, no puedes comunicarte con ella, lógicamente, pero yo creo que les sorprende muchísimo. Eso está claro.
¿En Afganistán dónde estuviste? ¿En Kalinao o en Herat?
En Herat, en la base, claro, de Herat.
En Herat entraban porque iban al médico.
Claro, no, y que también estaba en el aeropuerto, yo tenía que cruzar por el aeropuerto para llegar a donde estaban los helicópteros, y entonces la veíamos a ella en el cuartito donde ellas esperaban luego para coger los aviones. Entonces ahí sí nos veían ella, nosotros a ella, y ellas a nosotros nos veían pasar.
Yo nunca he tenido, fíjate que habré estado en países complicados, pero la sensación del burka y de ver a tantas mujeres tapadas que no sabes la edad de lo que vaya adentro, es sobrecogedor, ¿eh? No quiero decir que qué suerte las mujeres de haber nacido en esta parte del mundo. Digamos que qué mala suerte ellas por haber nacido allí, ¿eh?
Pues sí, porque a mí es una de las cosas que más me impactó,
sí,
y que más pena me dio. Más me acongojó, y a las chiquillas pequeñitas, de verlas, yo qué sé, 12, 13 años ya teniendo burka, porque vamos, por la cara, por el rostro, muchas veces que si veíamos, ves la edad, ves que son chiquillas, es que son niñas, prácticamente todas eran niñas.
Es que la primera regla, ya a partir de ahí te tapan, es increíble. Oye, para terminar ya, María Jesús, ¿tu pareja es militar?
No es militar.
¿Y a qué se dedica, lo puedo saber?
Sí, es fontanero.
Caramba, y claro, ¿tu familia, tenéis tradición, tus padres?
Sí, mi padre es guardia civil, mi abuelo también lo fue, mi cuñado también, en realidad, venimos de una... de generación de guardias civiles.
Joder, para no hacer los deberes en tu casa, ¿eh? Menudo ambientazo tiene que haber por la tarde. Digo, oye, ¿y es verdad que algunos de tus familiares se han enterado ahora de lo que pasó hace 14 años?
Sí, porque yo no... Vamos, casi todo, familia política, yo creo que casi todo, nunca conté nada. He contado más a mis amigas militares, a mis compañeras que se han convertido en amigas, que a mi propia familia, incluso a mi marido. Hay cosas que le ocultaba porque yo pensaba, ¿cómo se lo cuente? Cualquiera le dice al año siguiente que me voy a ir otra vez de misión. Vamos, yo pensaba que le iba a dar algo, como le volviera a decir, mira, que para el año que viene me toca irme a Afganistán, o para el siguiente me toca irme al Líbano. Entonces intenté, pues, no comentar mucho, precisamente para dejarlos aquí tranquilos, porque es que si no, los iba a dejar aquí súper intranquilos, la verdad.
Bueno, María Jesús Patiño Fuertes, valor reconocido en ese calendario mes de noviembre. Nosotros estamos orgullosos, pero seguro que el fontanero y tus padres muchísimo más. María Jesús, muchísima suerte.
Gracias.
Cuídate.
Muchísimas gracias, igualmente.
Adiós,
muchas gracias.
Chao.
Hasta Dios.
Dos militares americanos heridos. Uno grave con contusión en el pecho, dificultad para respirar. El otro más leve, heridas en la cara.
Cabo Ángela Lloret. Si estas mujeres con valor, nuestras soldados, tienen un denominador común, es que cuentan sus hazañas con la simplicidad del deber cumplido, con disciplina, compañerismo y honor, valores del ejército de tierra que llevan a vencer, aunque en medio de la refriega no se piensa en la victoria. El 26 de septiembre de 2011, la cabo Ángela Lloret solo quería llegar a un lugar seguro al que pudiera acceder un helicóptero que evacuara al compañero herido por una bala de los talibanes. Consiguieron replegarse salvando al compañero y evitando las balas de esos enemigos que seguían avanzando y disparando. La cabo estaba en misión en el territorio más hostil para nuestras tropas, Afganistán.
Soldado Ángela Lloret, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de saludaros.
Pues anda que nosotros. Ángela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame hasta donde te recuerdes. Claro, han pasado ya 7
sí,
años, pero
han pasado muchos
si
años
puedes ya recordarme aquella viñeta, ¿qué pasó?
Pues mira, recuerdo levantarnos muy temprano, ¿vale? Serían las 4 de la mañana, las 5 de la mañana. Y nuestra misión era dar seguridad a un camino para que los compañeros zapadores llegaran hasta un puesto avanzado que había del ejército afgano Y la misión de los zapadores era acondicionar aquí el puesto avanzado. Total, que salimos temprano para proteger el camino y estuvimos andando, no sé, varias horas, 2-3 horas. Y bueno, llegamos al sitio donde teníamos que dar seguridad y con la mala suerte que empezaron a dispararnos. Empezaron a dispararnos y a los pocos minutos oyes la frase, ¿no?, que nunca quieres oír, hombre herido. Recuerdo girarme a la derecha y ver a mi compañero gritándome, hombre herido. Dije, es real, ¿no? Ha pasado. Le han dado a uno de los nuestros. Empezó todo el proceso que nos había enseñado a actuar. Llevábamos muchos meses ensayando lo que nunca quieres que pase, ¿no? Pero bueno, empezamos a actuar. Contestamos el fuego enemigo y el sanitario corrió, mi compañero Villalba corrió a socorrerle. Le tapó una herida, había unos polvos mágicos que llamamos Celox. Y funciona. Taponó la herida y, bueno, el siguiente paso, recuerdo, oís mi nombre, ¿no? El teniente que me llamó, Lloret. Y nada, la misión era, ya no era dar seguridad al camino, sino la misión era llevar a nuestro compañero a lugar seguro. Pero tenía que llevar el helicóptero y no podía tomar tierra el helicóptero donde estábamos. Entonces había que, pues, desandarlo andado. Y esa fue la misión. Lo que deseábamos era eso, poder llegar a los helicópteros y que se lo llevaran.
¿El compañero Ángela quién era o quién es?
El compañero herido.
Sí.
Llamas, compañero Llamas, un soldado. Mi binomio era en aquel entonces, sí.
¿Y has vuelto a tener contacto con él años después, tiempo después?
Tiempo después, sí. Hace muchos años que ya no hablo con él. Pero sí, después de la misión seguimos hablando y ahora ya hace años que no he tenido contacto con él.
Ángela, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y todo ese camino que tenéis que volver atrás, que creo sí, que no eran muchos kilómetros, pero bueno, hasta que encontráis el sitio adecuado para que el helicóptero pueda situarse encima de vosotros, uh-huh, ese camino, el corazón, ¿qué va haciendo? Porque yo te aseguro que el mío se me hubiera sí, paralizado.
Pues la adrenalina, ¿no?, que uno tiene en ese momento no te da tiempo a pensar. Reaccionas, ¿no? No piensas, reaccionas, sin más. Y bueno, la idea era llegar. Daba igual. Algún momento que recuerdo el perder de vista, ¿no?, a mis compañeros que estaban en la cota, que seguían allí dando seguridad, perderles de vista a ellos y lo único que veíamos eran montañas, ¿no? Montañas, color marrón, la tierra aquella. Y a los pocos minutos ver a los compañeros que estaban esperándonos ya con los helicópteros.
¿Tu compañero, el herido, podía sí, caminar, podía moverse?
Sí, podía caminar. Tenía una herida limpia de bala en el omóplato.
Caramba, la clavícula. O sea que todavía tuvo suerte.
Sí.
Le pilla unos pocos centímetros más para abajo.
Sí.
Oye, y una vez que llegasteis, helicóptero, digamos que del resto del equipo, del resto de la patrulla, sí, todos bien. Por los malos no pregunto, de los nuestros todos
no,
bien.
No, de los nuestros todos bien, vale, todos bien.
Vale, vale. ¿Dónde estás destinada, Ángela?
Pues yo ahora mismo estoy en la USAC Sancho Ramírez, en Huesca. Llevo unos meses allí.
Porque estuviste en Cazadores de Montaña, en Jaca.
Sí, he estado en Pamplona, en Jaca, y también he estado en la UME, la Unidad Militar de Emergencia, en Zaragoza.
Ajá. Digo que lo de Jaca tiene que ser divertido, ¿no? Sois de los duros.
Lo de Jaca, sí. Sí. Pamplona y Jaca, bueno, unidades de montaña es una unidad muy bonita, pero muy dura, sí.
¿En cuántas misiones internacionales has estado?
Pues he estado en dos. En Afganistán, en donde pasó esto, y en Mali, en UTM Mali 3.
Anda, qué bueno. ¿Esto estuviste sí, dónde? ¿En Bamako? ¿En Culicoro?
En Culicoro.
Ahí estuvimos nosotros también un par de veces, menuda experiencia sí, también. Ahora, comparado con Afganistán, incomparable, ¿eh?
Nada que ver. No. Un país muy bonito y, bueno, la gente súper agradables, ¿no?
Sí.
No tienen nada, pero te lo dan todo.
Se aprende mucho y sobre todo se aprende mucho de lo que es luchar por la dignidad de la mujer y lo que es el feminismo de verdad, ¿eh? Que es lo que hacéis sí, mucho y lo que hacen sí, allí nuestras misioneras, sí, lo que hacéis vosotras allí, lo que hacen los soldados españoles en tantos centros que ves la bandera y el cartel de Ministerio sí, de Defensa, ¿verdad? Sí. Eso sí que es apoyar sí, a la mujer. Oye, ¿tu familia cómo ve lo tuyo? ¿Cómo ve aquello que contaste de Afganistán?
Pues bueno, como mi compañera Patiño, mi familia, mucha gente de mi familia no sabían lo que había pasado.
¿Y te lo puedes callar?
Pues al final decides, ¿no? Dices, oye, ¿para qué darles un disgusto? ¿No? Pues sí, estoy bien y ha ido todo bien y no ha habido ¿no? Más allá del accidente, pues oye, que no lo sepan, ¿para qué?
Solo hay que escucharlas, ¿no?, para ponerte los pelos de punta, ya yo ves. No sé, vamos. ¿Hacía falta este calendario después de 30 años de la mujer en las Fuerzas Armadas para que se os diera ese valor reconocido, que el valor os lo reconociéramos todos los demás?
Pues mira, cuando me dijeron la idea que tenían, ¿no?, de hacer este calendario, al principio pensé que no hacerlo. Digo, ¿para qué? Se van a enterar mucha gente y lo van a... Pero después, sola en casa, pensando con mi marido, le digo, oye, ¿y por qué no? Que lo sepan. Hay mujeres muy valientes en el ejército. Bueno, todos mis compañeros, ¿no?, lo son, porque yo tengo el valor reconocido gracias a mis compañeros también. Pero hay mujeres muy valientes. Y se tiene que saber, claro que sí, ¿por qué no?
Claro que sí. Ángela Jorge Lloret Abella.
Sí.
Valor reconocido en ese calendario mes de diciembre. La verdad es que nosotros también estamos súper orgullosos, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Ángela, enhorabuena.
Gracias por dar voz a eso.
No, hombre, faltaría más. Gracias por estar ahí. Oye, por cierto, una pregunta que les he hecho a tus compañeras antes. En algún momento de toda esta carrera militar, en algún momento, no digo en una misión, que también, en el cuartel, en la instrucción, en tu formación, ¿te has sentido rara por ser mujer?
Sí, en algún momento sí, sí, pero por no por mi alrededor, ¿no? No por compañeros ni por jefes, al contrario, siempre he tenido mucha suerte en mi trabajo, sino por mí, de decir, valgo, ¿no? O sea, no hace falta que nadie me lo diga, yo valgo. Soy mujer, sí, tendré menos fuerza a lo mejor, pero voy a entrenar más. Y voy a ser mejor.
¿Cómo has dicho que se llamaba aquel compañero de Afganistán al que llevaste el helicóptero?
Llamas. Y mi compañero Villalba, decir algo para él, porque es el que le salvó la vida. Sanitario.
Claro que sí. Bueno, pues al sanitario ya llamas, sí. Que le digan si tuviste fuerza o no tuviste fuerza, Ángela. Carambas. Lo dicho, que estamos muy orgullosos. Feliz
muchas
año
gracias.
Y mucha
feliz
suerte.
Año.
Cuídate.
Muchas gracias.
Buenas
hasta
noches.
Luego.
Chao, chao.
Buenas noches.
Raquel Pérez Polo, nuestros compañeros de cope.es, buena idea para este tema del día. Gracias.
A ti.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Hola, Nieves. Veo que te has puesto alarma.
Sí. Ahora, como viajo más, la casa se queda más tiempo sola.
Ah, ¿y qué tal?
Pues la verdad que muy contenta. Y por lo que cuesta, no sabes la tranquilidad que te da.
Estaba pensando en ponerme una.
Pues no te lo pienses.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya está aquí otra vez, una emocionante jornada de liga. Y es que ya sabes una cosa, y es que tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Ya sabes, entra en betfair.es y añade emoción con una de sus supercuotas. Puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Nadie pensaba que una simple rotura de un grifo podría provocar una inundación. Nadie imaginaba que causarías daños a tus vecinos. Nadie creyó que fuera necesario tener seguro de hogar. Y justamente cuando pasa esto, nadie te lo cubre. Y tú lo pagas todo. Haz lo que muchos y llama Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Ya están aquí los 100 días de moda de General Óptica, con más de 50.000 gafas de marca con un 50% de descuento. Ven ahora a General Óptica y llévate tus gafas de marca a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España. El próximo 28 de abril corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.